7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en un día en el que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a postergar la reforma de la Constitución hasta después de las elecciones, Iván Alonso.
Ha asegurado el presidente que lo primero es saber qué se quiere hacer y que para eso se necesita un consenso, que ahora no hay, dice Rajoy, menos con la situación en Cataluña.
Que hay cosas que mi partido no va a aceptar nunca. La unidad de España no va a aceptar que se rompa, no va a aceptar que se rompa la soberanía nacional, la igualdad entre todos los españoles y la libertad y los derechos fundamentales y la solidaridad también entre ciudadanos.
Rajoy ha afirmado además que no tiene dudas de que el PSOE y Podemos pactarán en las próximas elecciones generales.
Renfe prevé multiplicar por 6 el beneficio del AVE el año que viene.
Así lo ha asegurado el presidente de la operadora, Pablo Vázquez, en el Congreso de los Diputados, donde ha defendido la gestión del tren de alta velocidad, Belén Miguel.
El presidente de Renfe ha negado en el Congreso que el AVE lo paguemos los españoles con nuestros impuestos. Se trata, dice, de un proyecto rentable.
El AVE, bien gestionado, no solo puede, sino que está obligado a ser rentable, como demuestran estos presupuestos. Para 2016, el AVE aportará a Renfe unos muy importantes beneficios.
El presidente de Renfe ha anunciado además que la entidad obtendrá un beneficio en el 2016 de 4,6 millones de euros, el primero de su historia, y será precisamente gracias al AVE.
En las obras del AVE a Galicia ha estado precisamente el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Allí ha confirmado que el tren de alta velocidad llegará en 2018.
Detenidas 13 personas en España en una operación de intercambio de material pornográfico infantil.
La banda actuaba con extrema dureza, según la Policía Nacional. Uno de los arrestados ha sido un británico catalogado como delincuente sexual de alto riesgo en Reino Unido. Tiene más información Adrián Gil.
Este británico llegó a cumplir en su país 4 años de prisión por abuso a menores. Entre los implicados también se encontraban otros 4 británicos, 6 españoles, 1 italiano y otro venezolano. Este grupo se dedicaba a distribuir archivos de contenido pedófilo de extrema dureza, como agresiones sexuales a menores de muy corta edad. En los 15 registros realizados se han incautado 38 discos duros, 13 ordenadores, 103 DVDs y 5 teléfonos móviles. La investigación sigue abierta para intentar descubrir si existe un delito de producción de material pedófilo y para poder averiguar posibles conexiones con otros pederastas.
La operación ha sido llevada a cabo por la Policía Nacional en colaboración con la Interpol.
2 de cada 3 empresas pretenden contratar trabajadores este año.
Según un informe de la empresa Adecco, tienen previsto ampliar sus plantillas pese a percibir aún problemas por el estado del sistema laboral. Diego Ruiz.
El 65% de las empresas pretende contratar a nuevos trabajadores este año. Sin embargo, factores como la evolución de la economía, la presión fiscal o la falta de cualidad en los empleados siguen frenando estos contratos. El sector servicios será el área que más empleos proporcione, seguida del legal y del de recursos humanos. Anaís Paradela es portavoz de Adecco.
El área de servicios generales va a demandar muchos empleados de categoría baja, ¿no? Los perfiles digitales, el área de innovación, demandarán también perfiles técnicos y se espera que sean los sectores que más contratos realicen durante este año.
En 2014, el 78% de las empresas mantuvo o aumentó el presupuesto destinado al capital humano, un presupuesto que se verá incrementado en lo que queda de año.
Más de la mitad de las empresas afirma que tuvo que realizar despidos el último año y casi todos ellos fueron para reducir costes.
Vemos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Berlín con Rosalía Sánchez.
Alemania ha conocido hoy la historia de los 2 secuestradores y asesinos de Anneli, la hija de 17 años de un empresario del sector inmobiliario, cuyo cadáver fue hallado en la noche del lunes. Se trata de un parado que se había comprado una casa de 350.000 euros y que, altamente endeudado, esperaba hacerse con el rescate para salir del hoyo y de su compinche, un jubilado también entrampado hasta el cuello. El gobierno alemán sigue aumentando su previsión de llegada de refugiados hasta finales de año, vaya por los 800.000, y los centros de acogida están desbordados. No hay personal suficiente para atender ni siquiera los trámites burocráticos y no llega el presupuesto para pagar la asignación que reciben los llegados a Alemania para su manutención, que suele ser de unos 300 a 400 euros al mes. Y en una cantera, en Rehburg-Locum, a las afueras de Hannover, ha sido descubiertas hoy unas huellas que podrían ser de un dinosaurio de 30 toneladas, primo de los Diplodocus, y que pisó allí hace 145 millones de años, cuando Hannover era una playa.
Londres, Begoña Pérez.
Son noticia hoy de portada a los hackers. Una web dedicada a las madres, Mumsnet, ha tenido que restablecer las claves de sus usuarias tras un ataque de piratas informáticos. Un ataque que incluso obligó a la policía a personarse en casa de una de sus fundadoras. Los hackers también robaron datos personales de la web de adulterio Ashley Madison y hoy han asegurado que sus datos ya están disponibles online. Además, la sanidad británica debería recetar cigarros electrónicos para ayudar a dejar de fumar, según ha recomendado un informe elaborado por expertos. Consideran que estos cigarros son 95% menos dañinos que el tabaco convencional. Sin embargo, la Asociación de Médicos Británicos ha expresado sus cautelas al respecto. Y el Prosecco ha superado al champán en ventas por primera vez en Reino Unido. La bebida italiana ha ganado a la francesa en la tierra de la cerveza tras aumentar sus ventas un 72% el año pasado.
Nueva York, Carolina Martín.
Los medios de Estados Unidos recogen la filtración realizada por unos hackers de más de 30 millones de datos de usuarios de la página Ashley Madison, una web de contactos para engañar al cónyuge. Con sede en Toronto, la compañía Avid Life Media emitió un comunicado reconociendo que estaban investigando la brecha de seguridad. Los criminales involucrados en este acto, señalaron en el documento, se han erigido en jueces morales, jurados y ejecutores. En el ámbito político, las encuestas siguen mostrando la fortaleza de Donald Trump. La última de la cadena CNN indica que entre los republicanos es el favorito para el 24% de los consultados, alejado del 13% que apuesta por el exgobernador de Florida, Jeb Bush. También es noticia la aprobación de la píldora para tratar el descenso de la libido en las mujeres. La Agencia del Medicamento de Estados Unidos finalmente ha dado el visto bueno a este fármaco que se comercializará próximamente y que no es comparable con la Viagra masculina.
Buenos Aires, Ernesto Coco.
Dos días después de las multitudinarias marchas en Brasil, pidiendo la dimisión de la presidenta Dilma Rousseff por los escándalos de corrupción y la mala gestión económica, el empresariado en general han lanzado una ofensiva respaldando a la mandataria con una apresurada declaración contra el juicio político y por un pacto de gobernabilidad. El documento también, en respuesta al pedido que la oposición, encabezada por el expresidente Fernando Henríquez Cardoso, le pidió a Rousseff la dimisión. Por su parte, su colega argentina Cristina Fernández tampoco es ajena a las acusaciones de corrupción, a los negocios hoteleros de la familia presidencial, que se presume son una fachada para el lavado de dinero. Se ha sabido en las últimas horas que durante la última década kirchnerista, el gobierno benefició a través de la obra pública con más de 1.000 millones de dólares a Lázaro Báez, a quien se lo investiga como presunto testaferro e histórico empleado de los Kirchner.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de fútbol, pero no porque hoy haya partido de clasificación para la Champions, sino porque el Barça y el Chelsea han llegado a un acuerdo para el traspaso de Pedro. Pero también se habla del Día Mundial hoy de la asistencia humanitaria. Este miércoles no hacemos pregunta en cope.es, recogemos en las redes sociales del programa sus historias de esperanza con motivo de este día.
Pues, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna dice Marta, que ojalá se pudiera celebrar este día todos los días. Y en el Twitter del programa, María comenta: admiro mucho la capacidad de las personas que se olvidan de sí mismas y se ocupan y preocupan de otros.
Para dejar más testimonios y opinar sobre cualquier asunto del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter somos @linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un correo electrónico linterna@cope.es.
Son casi las 8:20.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Hablamos de ciencia y de salud con nuestro experto Jorge Alcalde, director de la revista QO. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Utilizando la cámara digital más potente del mundo, un equipo de astrónomos ha descubierto 8 minigalaxias cercanas a la nuestra. Lo curioso es que estas galaxias podrían contener el secreto de uno de los mayores misterios de la astronomía, la materia oscura. ¿Qué es esto de la materia oscura, Jorge?
Misterioso, ¿verdad? Imagínate que dijésemos que en las casas de cada uno de nuestros oyentes, aquí en este mismo estudio, estamos viendo solamente el 10% de lo que realmente hay. O sea, que estas sillas, estos micrófonos, son solamente el 10% de todas las sillas y micrófonos y paredes y ventanas que hay en este estudio. Eso ocurre en el cosmos. En el cosmos el 90% de la materia que existe no la podemos ver, no la podemos detectar. Sabemos que existe porque el comportamiento del resto de la materia es extraño. Es como si una silla no pudiese ocupar un espacio en el que no hay nada, pues algo tiene que haber, pero a la silla la empujamos y no pasa por ahí. Uh-huh. Algo similar ocurre con el cosmos y la materia oscura. El 90% de toda la masa que compone el universo es invisible, indetectable. Y no sabemos dónde está ni sabemos lo que es. Pero sí sabemos, o saben los astrónomos, intuyen que buena parte de esa materia puede estar en lo que se llaman galaxias satélites. Pequeñas galaxias que rodean a las galaxias gordotas. Nosotros vivimos en una galaxia grande, la Vía Láctea, y está rodeada de cientos de pequeñas galaxias. Pequeña quiere decir que tiene a lo mejor millones de estrellas, en comparación con la nuestra que tiene cientos de miles de millones de estrellas. Pequeño en el cosmos no es pequeño, pero es más pequeñita que la Vía Láctea. Bueno, pues lo que se acaba de descubrir es un nido de muchas estrellas, de muchas galaxias satélite, donde podría haber mucha materia que no conocemos, que no vemos, es decir, materia oscura, y que podría dar pistas de qué está compuesta esta materia oscura. Y se ha descubierto gracias a un telescopio que tiene una cámara digital de 580 megapíxeles. Es decir, fíjate, si la mayor cámara digital que podemos tener ahora tiene unas decenas de megapíxeles como mucho, ¿no?, las de los teléfonos móviles más smartphone, pues estos son 580 megapíxeles, capaz de ver a miles de millones de distancia. Esta cámara puede detectar una luz procedente de 8.000 millones de años luz de distancia.
¿Y qué supondría esto, Jorge, encontrar la materia oscura? ¿Esto cómo nos afectaría?
Pues es que no sabemos muy bien ni todo lo que ocurrió en el origen del cosmos, ni lo que puede ocurrir cuando el cosmos desaparezca, porque no conocemos cuánto de materia tiene el cosmos. Saber cuánta materia tiene el cosmos, cuánta materia tiene el universo, nos ayudará a saber mejor cómo fueron sus orígenes y cuál puede ser su destino final. Así que esto es importante. Fíjate que la luz que ha recogido este telescopio, esta cámara digital gigantesca, fue emitida hace 100.000 millones de años. Hace 100 millones de años. Es decir, en la Tierra había tiranosaurios rex, cuando se emitió la luz que ahora acabamos de detectar.
Jorge, vamos a hablar de otras cosas, de la mano, a ver, de nuestra mano. Los restos más antiguos de una mano humana, las diferencias entre nuestros dedos y los de un chimpancé son evidentes. Y se ha hallado eso, ¿no? Los restos más antiguos de una mano humana. ¿Desde cuándo tenemos las manos así como las tenemos nosotros, Jorge? Los seres humanos, quiero decir, no nosotros.
Sí, sí, sí. Desde hace más de lo que se pensaba. Porque es evidente, nosotros vemos la mano de un chimpancé y aunque tiene los dedos, el dedo gordo lo tiene también opuesto al resto de los dedos, pero no puede hacer la misma pinza y sobre todo tiene de un tamaño bastante similar todos los dedos. Esta peculiaridad que tenemos los seres humanos de que el dedo gordo es más chiquitito que el resto y hace mucha pinza, podemos maniobrar muy bien con la mano y utilizar herramientas, es exclusiva nuestra. Y se pensaba que era más reciente de lo que realmente es. Ahora se acaba de descubrir un trocito de un dedo pequeñito, de un meñique, del dedo menor de una mano, de un ser, de un hominino, de un antecesor del ser humano, de hace 1,8 millones de años, y hasta ahora es el trocito de mano humana más antigua que se ha descubierto. Pero sabemos que la mano humana llevaba más tiempo, o la mano como la nuestra, no humana, llevaba mucho más tiempo sobre la faz de la Tierra. Nosotros tenemos un antecesor común con los chimpancés, de hace unos 6 millones de años. A partir de ese señor, ese bicho que no tiene nombre porque no se ha descubierto, pero que sabemos que tuvo que existir, nacieron por un lado la rama que derivó en los chimpancés actuales, y por otro lado la rama que derivó en nosotros, en los seres humanos. Ese bichito de hace 6 millones de años puede que ya tuviese algunos genes dispuestos para fabricar una mano como la nuestra. Es decir, que la mano nuestra, la mano humana que nosotros conocemos, es muy, muy anterior a lo que pensábamos. De hecho, la mano del chimpancé es muy similar a la nuestra, pero solamente se diferencia en que ellos lo usan para otra cosa distinta. Ellos lo usan para trepar por los árboles y nosotros dejamos de trepar por los árboles en algún momento. Y al dejar de trepar por los árboles pudimos utilizar esa energía en otras cosas. ¿En qué? Pues evidentemente en fabricar herramientas. Y eso sí que fue fundamental para la historia de la evolución humana. La posibilidad de tener una mano que genere una pinza, que sea una mano que no sirva solamente para apoyarse en ella como el resto de los primates o para colgarse de los árboles. Y la habilidad, que no sabemos cuándo surgió, de generar una herramienta. Esa combinación de cerebro evolucionado y mano evolucionada nos hizo únicos en la faz de la Tierra. Nos convirtió en un ser inteligente. Bueno. Sorprendentemente a veces no lo parece, sí. Pero dice la biología que somos un ser inteligente como no hay ningún otro en la faz de la Tierra. Por eso es tan importante saber desde cuándo tenemos estas manos.
Vamos a seguir hablando de antigüedades, Jorge. También se ha hallado el vestigio más primitivo de una planta con flor. ¿Dónde se ha encontrado?
Pues en España, sí, la primera planta con flor pudo haber estado aquí, en lo que hoy llamamos Pirineos, pero que evidentemente en aquella época, hace 130 millones de años, no se parecía a la península ibérica, no existía la península ibérica tal y como hoy morfológicamente la conocemos, ¿no? Pero sí, se ha descubierto un fósil de una especie de planta que ya tenía los primeros vestigios de flores de hace unos 130 millones de años, y no son flores como las que conocemos nosotros, con pétalos y con estambres, pero sí que forman parte de lo que llaman los técnicos las angiospermas. Todas las plantas que existieron en la Tierra hasta hace unos 200 millones de años aproximadamente se reproducían sin flores. Se reproducían pues como los pinos, las coníferas, estas especies de con piñas, uh-huh, de piñas de forma cónica, ¿no? En algún momento de la evolución aparecieron las flores, las plantas angiospermas. Y también es un gran misterio porque parece que aparecieron de golpe. De hecho, se llama la paradoja de Darwin o la pesadilla de Darwin, porque Darwin, cuando descubrió que este afloramiento rápido de las plantas con flores no le encajaba en la teoría de la evolución. ¿Cómo era la teoría de la evolución?
De repente no puede, ¿no?
Claro,
tiene que ser pausada, poco a poco,
que
¿no?
Poco, que de repente parece que por el registro fósil, de golpe, aparecieron plantas con flores. Igual que con la materia oscura, sigue siendo un misterio de la ciencia. No se sabe muy bien exactamente qué ocurrió para que las plantas o algunas plantas empezasen a generar flores, pero está claro que eso fue una ventaja evolutiva, porque desde entonces la mayoría de las plantas son angiospermas. Es decir, les permite, entre otras cosas, que los insectos sean atraídos por ellas y polinicen y se desarrollen muy bien. ¿Qué es lo que hizo que las plantas tuvieran flores? Hay una teoría muy curiosa que establece que fueron los dinosaurios los que lo produjeron. El contacto con los dinosaurios, que eran herbívoros, pues eran muy herbívoros, eran muy exigentes en la alimentación, comían muchas plantas, y solo aquellas que crecían muy deprisa pudieron sobrevivir a esa presión evolutiva. Y para crecer muy deprisa, lo que hicieron fue desarrollar esa capacidad de polinización a través de las flores y ese tipo de reproducción, que es mucho más rápido. Bueno, es una teoría, no la sabe muy bien, pero lo cierto es que la más antigua hasta ahora encontrada está en nuestro territorio, en España.
Jorge Alcalde, director de la revista Acuo, gracias como siempre y hasta la próxima.
Ha sido un placer, hasta otra.
Abrimos ahora mismo nuestro espacio solidario de cada miércoles. Hoy, precisamente, se celebra en todo el mundo el Día de la Asistencia Humanitaria. Nuestra compañera Mónica Danez ha hablado con voluntarios de diferentes organizaciones.
100 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en el mundo. Yago Aparicio es técnico en emergencias de Cáritas.
Es durísimo ver a familias partidas, madres con hijos que no saben dónde están sus maridos o sus hijos varones, que no ven esperanzas en que el conflicto termine.
Ayuda que llega a cuentagotas y que soportan muchas ONGs. Ana Muñoz trabaja con los salesianos.
Cada uno de ellos es una vida, bueno, a la que estás ayudando, que pueda comer, el que pueda ir al médico, el niños que puedan ir al colegio.
Ayuda que se ve comprometida por los conflictos bélicos. 319 cooperantes fueron atacados el año pasado. De ellos, 120 murieron, 89 resultaron heridos y 121 fueron secuestrados. Pero ellos siempre están ahí.
Intentamos llevarlo de la manera más profesional posible, pero sin dejar de lado el corazón. Muchas veces es el motor que te mueve a seguir trabajando en ello.
De eso se trata, ¿no? De estar al lado de esa población que sufre y darle un rayito de esperanza y que puedan ver pues una luz al final del túnel.
Hoy el mundo les recuerda bajo el lema Inspirando la Humanidad Mundial.
Angola se encuentra en un proceso de consolidación del despegue económico tras una guerra que, después de 27 años, acabó por fin en 2002. Esto afectó fuertemente a las infraestructuras y a toda la población. Mercedes Martínez.
Angola ha sido siempre un país sustentado en la agricultura. Sin embargo, después de los 27 años que ha estado este país en guerra, las infraestructuras y los medios de vida de las poblaciones rurales se han visto muy empeoradas. Esto ha provocado una subida de los precios de los alimentos básicos que hace aún más difícil el día a día de estas personas. La mayoría de las familias viven de la actividad de la agricultura, lo que hace que actualmente vivan en una constante situación precaria. Por todo esto, Fundación Codespa trabaja cada día junto a los agricultores creando oportunidades para aumentar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida. De esta manera, es verdad que aún falta mucho trabajo por hacer, pero al menos tienen fuerza y ganas de trabajar y seguir adelante, que, como para todo, siempre es lo más importante.
Juan Ramón García, delegado en Angola de Fundación Codespa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son las principales carencias de la población en Angola?
Sí, la población en Angola aún cuenta con amplias carencias en cuestiones relativas al acceso al agua, a la electricidad. También el sistema de salud cuenta con importantes deficiencias, sobre todo en lo referente a los cuadros, y también la formación tiene todavía un camino amplio por recorrer. No obstante, no me gustaría dar una visión negativa de Angola, ya que este país tiene un gran futuro a su alcance y estas carencias deben ponerse siempre en contexto y tener en consideración las 3 décadas de guerra fratricida que el país sufrió.
Juan Ramón, ¿cuáles son las acciones principales que lleva a cabo CODESPA para mejorar la calidad de vida de la población en Angola?
Sí, CODESPA trabaja en Angola con la población rural y nuestras principales líneas de acción en Angola en apoyo a la agricultura familiar son diversas. Por ejemplo, tenemos el programa de multiplicación de semillas de calidad por pequeños productores para solventar el problema de la escasa calidad de las semillas a la que tenían acceso los pequeños campesinos. También fomentamos el establecimiento de escuelas de campo, que es un espacio en el que una 30 de agricultores se reúnen semanalmente para discutir los problemas que les afectan en el día a día en el campo, y a través de diferentes campos de ensayo se comparan las técnicas agrícolas tradicionales con las mejoradas, que son aquellas introducidas por los técnicos agrícolas de CODESPA. Y con esta metodología pues se introducen las buenas prácticas agrícolas en la región, ya que estas habían desaparecido por las décadas de conflicto armado. También tenemos otra línea de acción que se fundamenta en la introducción de un sistema de almacenamiento mejorado para reducir las pérdidas post cosecha y para que los campesinos también puedan acceder al mercado en condiciones más favorables cuando hay la oferta más baja y, por tanto, los precios más altos. Y también tenemos un programa de fortalecimiento de cooperativas, que básicamente es un programa de formación en aspectos como la gestión, la contabilidad, el plano de negocio, etcétera, que lo que busca es que estas cooperativas sean organizaciones económicamente viables y socialmente sustentables. Uh-huh. Y luego también tenemos otras líneas de acción en el área de nutrición, acceso a la tierra, cajas comunitarias de crédito autogestionadas, es decir, un amplio elenco de acciones, todas interrelacionadas entre sí.
¿Y la formación?
Sí, realizamos formación, sí, a las cooperativas, tanto en los aspectos de gestión, contabilidad, como también en los aspectos de técnicas agrícolas, y en el fomento del cooperativismo, en la rendición de cuentas, en el crear ese espíritu de comunidad. Esas son las acciones principales que realizamos en el aspecto de la formación en nuestra intervención en Angola.
¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en Angola?
Sí, CODESPA inició su intervención en Angola de la mano de la cooperación española a finales del año 2010 y, por tanto, ya estamos aquí hace ya casi 5 años de intervención en Angola.
¿Y cuántas personas estáis implicadas en este proyecto?
Sí, los beneficiarios de nuestra intervención en Angola son más de 2.500 familias de pequeños campesinos de las provincias de Huambo y Bié, que fueron las más afectadas por la guerra, y nuestro equipo humano en Angola, en el terreno, son alrededor de 20 personas.
¿Cómo es la población de Angola?
La población de Angola es una población muy alegre, pese a haber sufrido el conflicto armado más largo de África, una población que tiene mucha voluntad para salir adelante, para trabajar, para crear su propio futuro y su propio desarrollo, y una población también muy abierta y muy acogedora.
¿Y los jóvenes?
Los jóvenes es la franja de la población mayoritaria y se encuentra con algunas dificultades en acceso al empleo, en acceso a la formación, pero siempre tienen esa voluntad de salir adelante. Los que no tienen acceso a un empleo formal se ocupan en la economía informal, en pequeños trabajos esporádicos, y tienen siempre esa voluntad de luchar para lograrse su propio futuro.
¿Qué mejoras ha logrado Angola desde el fin de esa horrible guerra civil que acabó en el año 2002?
Bueno, el Estado en estos 13 años de paz ha trabajado fuertemente en la recuperación de las infraestructuras básicas. Ese trabajo ha sido con bastante éxito, pero aún hay deficiencias muy graves en el sistema de salud. La tasa de mortalidad infantil es la más alta del mundo. La educación todavía, la calidad de la enseñanza es algo baja. Y hay todavía importantes retos que Angola enfrenta. Y también en la área de agricultura, Angola pasó de ser, antes de la independencia, en la década de los 70, uno de los mayores productores agrícolas del mundo, el tercer productor de café, por ejemplo, y ahora es un país totalmente las personas han invertido completamente porque es un importador neto de alimentos. Y Codespa también, en este sentido, intenta fomentar la producción nacional y siempre con pequeños campesinos para invertir este cuadro.
¿Cuáles son los proyectos más inmediatos que queréis abordar desde Codespa?
Sí, desde Codespa en Angola tenemos, como comenté, nuestro proyecto más inmediato ahora mismo es el programa de multiplicación de semillas y de producción de semillas de maíz, soja y alubia por estos pequeños campesinos. De hecho, hoy mismo se ha inaugurado la tienda, el almacén de la cooperativa agrícola de semillas del Plan Alto Central de Angola, y es una cooperativa que intenta que los campesinos utilicen la semilla producida localmente en Angola, que es una semilla certificada por el Servicio Nacional de Semillas del Ministerio de Agricultura, y no la semilla importada, que tiene un precio totalmente inaccesible y que no genera empleo en Angola, sino genera empleo en el exterior, y también los rendimientos de esa actividad económica quedan fuera de Angola. Entonces estamos intentando también invertir el cuadro con pequeñas intervenciones de este tipo.
Juan Ramón, toda esta información de vuestro trabajo tenéis una página web, ¿no?
Sí, nuestra página web es www.codespa.org. Allí podrán conocer nuestros proyectos, ya no solo en Angola, sino también los otros países en los que actuamos. Y también a través de la página web, tanto particulares como empresas pueden realizar donaciones a nuestros proyectos y también pueden hacerse socios de Codespa, que donando una cantidad mensual, que es lo que contribuye a garantizar la sostenibilidad de los proyectos en el futuro.
Juan Ramón García, delegado en Angola de Fundación Codespa, gracias por estar en la linterna de la COPE.
Ya, muchas gracias.
Enseguida la información antes Línea Directa.